Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de este podcast llamado The Alpha and the Beta, de FICTOCS, donde tendremos el espacio para hablar sobre resultados de los fondos de inversión, de coyuntura macroeconómica y de perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Lobo, director de Leasing y Vivienda de Asobancario. Soy José María Linares y los estaré acompañando en este episodio. Bienvenido Alejandro, me gustaría darte las gracias por poder compartir este espacio con nosotros. Y para comenzar y brindando un poco de contexto, el más reciente informe de Camacol reportó que para enero la venta de viviendas se redujo en un 32,3% con respecto a enero del 2023 y la comercialización de vivienda BIS cayó en un 29,4%. A pesar de que todavía no vemos una reactivación completa del sector, hay una percepción sobre una mejora financiera de los hogares, impulsada por tasas de interés e inflación más bajas que potenciaría la capacidad de compra. Es por eso que me gustaría empezar preguntando, con respecto a los tipos de interés y a las condiciones del mercado hipotecario, ¿cuáles son las expectativas de Asobancario para el 2024 y cómo podrían impactar en la demanda de viviendas?
Perfecto, listo. En particular, cuando revisamos la vivienda, hay que verlo como a dos niveles. Lo de uno a partir del nivel de la vivienda de interés social y la vivienda no BIS, que es la vivienda que es de umbrales más altos que ese nivel de vivienda de interés social. Hoy en Colombia una vivienda es de interés social si cuesta menos de 150 salarios mínimos legales vigentes. Agradece la discusión para este año, hablamos más o menos de 180, 190 millones de pesos. Y es particularmente importante este mercado porque sí que le pega a los objetivos de reducción de déficit habitacional y déficit cualitativo de vivienda en Colombia. Entonces, esa es la importancia detrás de por qué una saludable venta de viviendas es buena para Colombia. No solamente es un tema económico per se, sino que es un objetivo social importantísimo. Un hogar con una vivienda en buen estado o con un nivel aceptable tiene menos posibilidad de enfermarse, tiene más cerca de sus vías de transporte, tiene más cerca un hospital, un colegio, etc. Entonces, de ahí la importancia de la política de vivienda en el país. Relacionada con las condiciones de mercado de adquisición, el 2023 fue un año retador, no solamente en términos de la tasa de interés de vivienda, sino de las distintas modalidades de tasa de interés. Pongo un ejemplo. Un colombiano podía estar pagando 27, 30% en su tarjeta de crédito, la tasa de usura, en el 22. El año pasado alcanzó niveles del 42%. También pasó lo mismo con microcrédito, con crédito comercial, con distintas modalidades. Y sobre todo vino anclado lo que era un ejercicio de política monetaria, que tiene todo el sentido del mundo, un escenario de inflación del año pasado que estuvo a niveles del 13%, niveles no vistos en este siglo, pues van de la mano con una respuesta adecuada a la política monetaria que subió sus niveles de tasa de intervención hasta el 13,25%. Eso tiene la lógica desde la parte de inflación, frenar la economía, tratar de frenar el aumento del nivel de precios, pero tiene como consecuencia el aumento de todos los tipos de interés del sector financiero. En ese contexto, también sumado a un elemento que no se ha discutido tanto, pero es la estrechez de liquidez que se presentó sobre todo en el primer semestre del año pasado. Entonces uno se acuerda de los escenarios de problemas de ejecución en algunos programas de gobierno y en algunas carteras, pues era plata que no entraba al sistema financiero y pues no fondeaba los distintos proyectos de inversión o distintas carteras. Algunos elementos de fiducias, pero hubo una estrechez de liquidez, o sea, hubo el cóctel perfecto para que las tasas de interés aumentaran fuertemente. ¿Qué pasó en el caso de la vivienda? En la vivienda, frente a niveles usuales que veíamos de tasa de interés del 10, del 8% en el 22, para el caso de vivienda de interés social llegamos a niveles del 17, para el caso de vivienda por encima del tope BIS llegamos a niveles del 19-20%. Eso no es deseable. Uno podría pensar en lo normal que a un banco le gustan las tasas de interés altas, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque se incrementa el peligro de que la gente no pague sus créditos, hay menos mercado para unas condiciones de mercado más complicadas, o sea, no es una buena noticia para ninguna gente del mercado. Sin embargo, el sector financiero ha hecho todo lo posible para seguir financiando estas viviendas. De hecho, si uno comienza a mirar, desde el momento en el cual el Banco de la República comenzó a subir su tasa de intervención desde el 1.75 en época de pandemia hasta el 13.25, eso más o menos fue un aumento de 10.000 puntos básicos. Un poquito más, un poquito menos, pero estuvo en esa cifra. En esa misma época, las tasas de vivienda subieron solamente 400 básicos. O sea que un esfuerzo real del sector financiero de estrechar márgenes, cada entidad autónomamente, pero estrechar márgenes para seguir financiando la vivienda de los colombianos. Ese fue un objetivo. Y del tope del 17 del año pasado, que fue más o menos en el mes de abril, ya ha bajado 280 puntos básicos. De hecho, si uno lo mira en términos reales, 22 y 23 han sido las tasas reales de compra de vivienda más bajas del ciclo. Uno lo puede comparar con 2001, con 2010, con cualquier momento. 2015, que fue un año particularmente bueno para la vivienda, es el momento de las tasas de interés reales más bajas para esta modalidad de cartera. Entonces, el esfuerzo del sector financiero está. ¿Qué vemos para lo que queda el 24? Unas mejores condiciones de mercado. Si la inflación ya cierra en niveles entre el 5 y el 6%, nosotros estamos hablando de una zona bancaria del 5,22%. Si hablamos de una política monetaria en niveles del 8,25%, pues hay espacio para que por la misma dinámica de mercado, pues haya una reducción de tasas de interés, sobre todo en el segundo semestre del año. Eso sería como lo que yo diría en condiciones de mercado de viviendas.
Okay. Y no, pues estoy de acuerdo y creo que también es verdad que 2024 será un año complicado, a pesar de que vemos como una posible reactivación, pero también va a ser un año complicado globalmente, creo yo, con varias elecciones dentro del panorama internacional. Me gustaría preguntarte cómo está el sector financiero colombiano, particularmente en el ámbito inmobiliario, preparándose para enfrentar este tipo de fluctuación, como fluctuaciones económicas globales y las tendencias de inversión que puedan llegar a causar.
Pues acá sobre todo lo que hemos trabajado el año pasado y este no será distinto, trabajar muy de las manos de los constructores, más que obviamente hay fenómenos externos que pueden afectar, si hay modificaciones en las tasas de referencia, por ejemplo, de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, pues pueden tener alguna incidencia en el desempeño de nuestra economía y en la movilidad de capitales. Pero más allá de eso, la salud financiera del sector pasa por la salud financiera de los constructores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el sector financiero, pues es grave que una persona que, por ejemplo, quería comprar vivienda no lo logre o que una persona que tiene un crédito hipotecario, pues desiste del proceso de compra. Pero es mucho más grave que un constructor tenga problemas financieros por el riesgo sistémico, o sea, porque es más grande el riesgo que puede haber sobre el sistema. Y yo creo que las entidades han sido muy juiciosas en entender que el rol del constructor es el rol del socio comercial, más allá de ser un cliente adicional. Entonces la banca, sobre todo por este ámbito de la salud financiera, por unos problemas puntuales que hubo en el 23, ha mirado prórrogas, ha mirado renegociaciones de los créditos, ha mirado distintas opciones para que el constructor tenga el oxígeno para seguir trabajando y siga dedicado a su actividad productiva, que para el sector financiero es importantísimo. La cartera hipotecaria del país podemos estar hablando de 108 billones de pesos total de créditos de vivienda. Y en el sector constructor estamos hablando de niveles de 17 billones de pesos. O sea, cifras que no son nada menores. Entonces, para nosotros, en la medida de lo posible, haciendo caso a lo que dice el regulador, el supervisor, o sea, no estrechando más allá de las posibilidades, buscamos tomar las medidas de alivio particular para los principales actores de nuestro sector. Pues, hay posibilidades que pueden afectar ahí en el sector externo. Uno puede mirar el tema de costo de materiales para los constructores, sobre todo de los bienes importados. Aunque la matriz de bienes importados no es tan significativa en nuestro caso, por ejemplo, el cemento casi que se produce nacional, lo mismo pasa con el acero. La mano de obra es nacional, entonces digamos que riesgos particulares en el ámbito externo no lo vemos tanto, vemos más riesgos internos que nos ha llevado como sector a tomar medidas particulares para proteger a nuestros socios, que en este caso son los constructores, y también a los hogares que pueden vivir un momento complicado, particularmente con una desaceleración que fue pronunciada del 0,6%.
Claro, sí. Creo que es muy valioso porque la gente siempre se asusta, digamos que con las condiciones exógenas al país y es bueno saber que estamos, digamos que, adaptándonos a eso y que no tenemos un riesgo mayor dentro de ese panorama. Y eso me lleva a preguntarte también, ¿cuál es la visión de ASO Bancaria sobre la importancia como de la adaptabilidad y de la innovación en el sector financiero para que siga siendo competitivo el mercado inmobiliario a nivel como global, globalizado?
Perfecto, y esa pregunta es bien interesante además porque Pronto tenemos nuestro evento de innovación y yo creo que acá partimos desde el punto en el cual estamos. Hoy prácticamente 7, 8 de cada 10 transacciones de cada 10 son digitales. Sea, ya per se es raro que la persona decida hacer transacciones en físico. La gente cada vez le quema más tener un billete en la mano, por así decirlo. Y eso ha estado muy ligado a las innovaciones desde el sector financiero. ¿A qué me refiero? El tema de billeteras digitales que cogió tracción particularmente en pandemia. Estamos hablando que Nequi puede tener 18, 19 millones de usuarios. DaviPlata puede tener un nivel muy similar. Dale ya tiene como entre 4 y 5 millones. O sea que un elemento central que era llegar a las personas que nunca habían tenido un producto financiero y llegar con un instrumento que le venga fácil de utilizar y de bajo costo. Y que, por ejemplo, está exento de cosas como el 4 por 1000, del GMF hasta el tope que rige ahorita, que ahorita no me acuerdo, pero creo que son más o menos 9 millones de pesos. Pues es una forma bastante buena de inclusión financiera. En vivienda se ha hecho el esfuerzo propio. De hecho, en pandemia hubo el esfuerzo inicial por parte del gobierno entonces de hacer todo el proceso de compra digital. O sea, por ejemplo, no hay nada más engorroso o nada más tedioso para un usuario que hacer el proceso de compra-venta. Porque tengo que ir a la notaría, tengo que llevar unos papeles, seguramente hay un error de transcripción, entonces eso pasa a registro, otra vez vuelve y pasa ahí. La idea de nosotros y la vía por la cual vemos, no solamente el sector financiero, sino otros sectores de la economía, es que este proceso tiene que ser mucho más ágil y mucho más rápido para el ciudadano. Por ejemplo, ahorita estamos apoyando un proyecto de ley en curso para que los avalúos, o sea, un paso previo a la compra de vivienda sea completamente digital. No tiene sentido mandar a una persona para un inmueble que ya está registrado, conocido, que se conoce su valor comercial, su valor catastral, para que un hogar tenga que pagar 1 millón de pesos para ese proceso si digital puede costar 10% de ese costo. Entonces, es una apuesta que tiene que ir muy de la mano con los distintos actores. Yo no puedo hacer este ejercicio bien si no cuento con notariado, si no cuento con registro, sino trabajo de la mano con el Ministerio de Vivienda. Entonces es la articulación de todos los actores, bueno, también de los constructores, de hecho, bastante de los constructores para que el ejercicio salga bien. Vamos en ese camino. Es un camino que implica trámite legislativo, entonces pues vamos a los ritmos que se puede y que son posibles. Uno quisiera el mundo ideal, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, vamos por el camino de lo posible, paso a paso, al camino de la digitalización de este proceso de compra-venta. Eso es lo que yo diría en este aspecto.
Wow, muy interesante. Y también con este tema de innovación me surge la pregunta también, ¿cómo se está adaptando el sector financiero a algo que de lo que se ha hablado mucho, que son las crecientes demandas de sostenibilidad por parte de los consumidores? ¿Y qué papel puede llegar a jugar la financiación verde en el mercado inmobiliario colombiano? Eso, pues, que se relaciona también como con este tema de innovación.
Listo. ¿Yo qué contestaría? Yo creo que el sector financiero en particular ha sido un abanderado de apoyar todos los temas de sostenibilidad. Nosotros estuvimos ahí cuando se hizo el ejercicio de taxonomía verde, de saber efectivamente qué tipo de inversiones son verdes y qué no. Todo ese ejercicio lo lideró la superintendencia entonces y fue fuertemente apoyado por el sector financiero. Pero aparte de saber qué es sostenible y qué no, la banca en su compromiso con todo lo que implica la sostenibilidad más allá de una agenda solamente verde, y estamos hablando de inclusión financiera, de llegar a poblaciones étnicas, de educación financiera, o sea, todas las ramas de sostenibilidad, la respuesta es estamos trabajando todos. Por ejemplo, desde el ámbito de la cartera verde, nuestra apuesta para 2030 es financiar 140 billones de cartera verde, que es lo que hemos hecho los cálculos nosotros desde el sector financiero, que es lo requerido para financiar las metas del 2030 como país, que es la reducción de 280 millones de toneladas anuales de CO2 equivalentes. Esa es la apuesta del sector financiero ahí, aparte de lograr que todos los bancos sean carbono neutrales. Como instituciones, también hemos avanzado en iniciativas, por ejemplo, de medición de emisiones de nuestros créditos. Primer país de la región que de manera privada lo decide hacer, no por regulación, sino porque lo decide hacer de manera autorregulada. Entonces, eso salió de hecho este año en alianza con Cooperación de Estados Unidos, con recursos de USAID. O sea, la banca en ese sentido está haciendo harto, pero también vamos a lanzar un programa de educación financiera. También tenemos planes sectoriales para llegar a poblaciones étnicas, adultos mayores. O sea, digamos que en temas de sostenibilidad, yo creo ya desde una apreciación personal que el sector financiero está trabajando indistintamente en todas estas ramas para marcar la diferencia en la agenda de país. En particular en el sector de vivienda, nosotros estamos muy contentos por lo que estamos viendo. Hoy en el país el 40% de las construcciones que se están haciendo tiene algún tipo de certificación medioambiental, ya sea la del Banco Mundial u otras, ya cuentan con esto. Y esto es independiente si son viviendas de interés social que uno diría que son menos propensas a tener este tipo de certificaciones, así indistinto de si son de mayor o menor valor. O sea, ha sido un ejercicio transversal, un reconocimiento también del sector constructor que ha tomado la palabra y el liderazgo en esto. Y el sector ha apoyado de distintas formas. Por ejemplo, nosotros internamente en nuestra bancaria tenemos algo que se llama el protocolo verde y una de las líneas de trabajo es el crédito sostenible. Entonces nosotros damos condiciones preferenciales, mayores plazos, algunas tasas preferenciales y demás para los constructores que construyan sosteniblemente, o sea, que tengan algún tipo de certificación verde. Y eso lo vemos bastante importante. Seguirlo trabajando y seguirlo apoyando. En el pasado tuvimos iniciativas importantes ya desde el marco nacional, el tema de cobertura, que era un sobresubsidio al segmento no bis para viviendas certificadas. Yo qué diría, este esfuerzo sobre todo se ha logrado de manera progresiva y acelerada, gracias a que ha sido a partir de esquemas de demanda. No penalizar al que no cumpla, sino darle el incentivo a que cada vez más actores se comprometan a esta agenda verde, en particular en un sector como la construcción. Entonces yo creo que vamos por buen camino, nos queda mucho por delante, ojalá pudiéramos llegar en algún momento a que 100% de las viviendas que se construyan en el país sean certificadas ambientalmente, pero vamos en camino. De hecho, frente al año pasado, frente a 2 años, vamos un 20% más del mercado que no estaba. O sea que en 2, 3 años hubo un crecimiento del 100%. Entonces yo creo que como tal vamos por un muy buen camino en este sector.
Muy esperanzador saber eso, la verdad, Alejandro. Ya por último, y como recapitulando de todo lo que hemos hablado, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué estrategia recomiendas a bancaria para los inversionistas o a la gente que esté pensando en comprar hogar para enfrentar a este mercado inmobiliario colombiano que está en un proceso ya de reactivación y que viene, pues, cargando con esto que veníamos hablando, pero que también está llevando como la bandera de innovación y sostenibilidad?
Yo creo que hay varios elementos positivos para apostarle al mercado de vivienda. A pesar de lo que uno podría mirar en años recientes, es un mercado que se ha mostrado sólido, es un mercado que ha demostrado muy buenos retornos, por ejemplo, para los inversionistas, salvo otra de la sección del año pasado, que uno podía decir que el CDT era la inversión del año. Casi siempre los fondos de inversión inmobiliaria están dando mejores rentabilidades que los fondos de pensiones. Que los CDTs y otros mecanismos de inversión son fondos bastante seguros, y más allá de eso, las condiciones del mercado, aunque pueden cambiar, lo que vemos para el final de año son unos mejores elementos a tener en cuenta, seguramente tasas de interés más bajas, una disposición de los constructores por reactivarse rápidamente, por seguir haciendo los lanzamientos que está demandando el mercado independiente de las condiciones tan difíciles del 23. Y yo diría que el sector inmobiliario siempre ha sido una apuesta segura en Colombia. De hecho, el sector inmobiliario casi siempre ha sido un jalonador de la economía colombiana. Es un sector que por cada peso que se le invierte genera 2,9 en la economía. E incluso subsectores como el no bis, que por cada peso que le mete genera 9 en la economía. Entonces es un sector que multiplica riqueza. Es un sector que genera trabajo como pocos. Con el sector directo, pues con los empleos directos e indirectos, estamos hablando de casi que el 20, el 22% del empleo en Colombia se genera a partir del sector de la construcción. Es un sector que jalona al resto de la economía, está relacionado con 34 sectores de los 61 que reconoce el DANE. Entonces, apostar por la vivienda es apostar por ese multiplicador, por ese empleo, por ese jalonamiento de la economía, por unos buenos rendimientos financieros que no están de más.
Bueno, para los interesados en invertir en finca raíz en este 2024, creo que ya lo deben tener más claro. De nuevo queremos agradecerte el tiempo, Alejandro, y también a los oyentes, gracias por sintonizar este episodio de Día Alfa Andivetta. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Estén atentos para más análisis en nuestros siguientes episodios. Los acompaño José María Linares. Hasta la próxima.